Muy buenas, esto es el podcast macroscópico. Hoy volvemos con la sección de cine y terapia, capitaneada por la maestra Rafi. Hola Rafi.
Hola Sara, buenas tardes.
Buenas tardes, y hoy estamos también con Alba y con Mara, que anda por aquí, de cuerpo presente o ausente, no sé cómo, pero participa, va y viene. Así que hola a todas y a todas las que nos estén escuchando. A ver, hoy tenemos tema elegido en la sesión anterior. Temazo en el abordaje en el cine, ¿no? La presencia de los terapeutas de pareja o de las terapias de pareja a través del cine, ¿no? Que es casi una de las imágenes más icónicas y estrafalarias a la vez del terapeuta, ¿no? Entonces vamos a analizar el universo de la terapia de pareja a través de un par de películas seleccionadas, que ahora nos contáis qué películas son y por qué las habéis elegido. Y, como digo, el tema en cuestión es la terapia de pareja y o el terapeuta de pareja en el cine. Pues cuéntanos, Rafi, pues, ¿qué película has elegido y por qué estas y no otras?
Pues mira, la verdad es que después de ver los dos primeros episodios, ¿no? Diciendo, bueno, pues vamos a ir conservando nuestro carácter de pasarlo bien, de disfrutar y de hacer algo desde la mirada del terapeuta, pero algo divertido. Uh-huh. Dije, uy, ¿por qué siempre estamos encorsetados en una imagen casi de la vida que pasa por el paradigma norteamericano, ¿no? Como, uh-huh. O un poco pseudo-europeo. Digo, pero pues vamos a abrir la mirada a películas que a lo mejor no serían las primeras que cogeríamos, porque uh-huh. están en su audio original, porque necesitamos hacer un esfuerzo de leer unos subtítulos y porque nos pueden presentar a lo mejor otra forma de vivencia de cultura diferente o no. A lo mejor pensamos que tenemos más en común con los norteamericanos y quizás uh-huh. hay más cercanía con Rumanía, que es una de las opciones de hoy, por ejemplo. Entonces uh-huh. he cogido dos películas de Netflix que se llaman Love Building, perdón por mi suspenso en speaking, que es Construyendo el Amor, ¿no? Y esta es en audio rumano original y subtitulada en español. Y son tres terapeutas y una experiencia de campamento de parejas, por así decirlo. Uh-huh. Y luego tenemos también Amor al Diván, que es brasileña, también en Netflix, audio en portugués, que es más fácil de llevar, y subtítulo en español. Y la verdad.
¿Tú no hablas rumano? ¿No dabas tú pues rumano en la ESO?
Pues mira, no he dado rumano en la ESO, pero bueno, que sería entrar en comentar anécdotas, que eso sería para otro podcast de ajá. nuestro de mi serie, esa me la voy a apuntar.
No lo apuntamos.
Tengo cierta convalidación. Pero es verdad que cuando escuchas el rumano, tiene esa mezcla del italiano, el español. Un poco no deja de ser una lengua romance que viene uh-huh. del latín. Entonces, uh-huh. hay muchas partes que sí las entiendo, otras que no, en absoluto. Uh-huh. Pero es verdad que, no sé qué os parece a vosotras, pero a mí me parece que una de las cosas que ganas al ver el audio original es que mejora la coherencia de la expresión
y tanto.
De los protagonistas.
Y tanto, sí, sí. Es como más natural. Uh-huh. Aunque no tengan ni papa de lo que están diciendo, si quitan los subtítulos. Toda la información analógica es mucho más coherente, porque realmente sí. lo ortopédico es ver películas subtituladas, que en España estamos muy acostumbradas, pero es una experiencia completamente irritante cuando te acostumbras a ver las cosas en versión original, aunque no domines el idioma, no en plan gafapasta de yo es que veo las películas en original, pero realmente es una experiencia que una vez que te acostumbras te facilita mucho más captar la esencia de los personajes porque, claro, la expresión va mucho más allá de, ¿no? de lo que están diciendo, sino de la coherencia que encuentras con las expresiones, como tú dices. Y...
Sí, sí. Es más, yo creo que los actores, creo que he descubierto que hay ciertos actores que me parecen peores actores porque quizás no se corresponde la vocalización uh-huh. con la emoción al traducir al español. Creo que sí, creo que Ben Affleck sigue siendo igual de malo, o sea, no lo pienso rescatar, pero creo que a lo mejor soy excesivamente dura con algunos otros que digo, por favor, este lo mismo, te está matando, que diciéndote que te quiere con la misma expresión y modulación verbal.
Claro, pero es que hay un... Claro, pero hay un filtro ahí de la traducción y ya no es solo lo que es la interpretación vocal, sino que la propia traducción a veces es un despropósito.
Es un despropósito y además con el portugués, claro, como es mucho más intuitivo, aunque tenga... Es que yo decía, digo, es que la traducción está equivocada.
Sí.
Porque está diciendo aparentemente un sinónimo, que es una cosa que me enseñó mi señor de lengua del colegio, uh-huh. Y los sinónimos en español no existen, porque no tendríamos dos palabras para decir lo mismo.
Uh-huh.
La usamos para lo mismo, pero en español no hay sinónimos. Entonces decían cosas en el uh-huh. que tenía más sentido a la hora de decirlo en portugués que a la hora de decirlo en castellano.
Claro, no, mira, el otro día leí yo un artículo de una serie, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero yo no lo había visto. Pero en algún momento de la serie había un personaje que era andaluz y decía, vale, no te preocupes, mi arma. Y entonces, al subtitular la serie al inglés, habían traducido mi arma, que era fonéticamente una modulación de mi alma, como this is my weapon, esta es mi pistola. Y entonces en mitad de la serie no venía a cuento que una señora mayor le dijera, vale, no te preocupes, esta es mi pistola. Y era un despropósito, claro, la gente que lo había visto en versión original había dicho, ¿esto qué? Y se había hecho como el cachondeo de eso, pero en realidad imaginaros la cantidad de veces que nos cuelan traducciones que realmente no está reflejando lo que... Creo que nos estamos yendo un poco del tema, ¿eh?
Vamos,
si empezamos así, para cuando lleguemos al divorcio...
Nos vamos, ¿verdad, Alba? Nos vamos.
Bueno, yo tendría mucha tela que contar en relación con esto, porque yo casualmente estoy haciendo un curso de doblaje y les tendría muchas anécdotas en relación con eso, porque mi intención al coger el curso era un poco ser más específica a la hora de modular mi voz cuando estoy hablando con los pacientes, y estoy descubriendo un mundo de cosas también que me van a ser súper útiles, pero esto que ustedes decían me traía a colación lo estrictos que son a la hora de establecer los doblajes y lo diferente o la experiencia tan distinta con el resultado después. Y bueno, otro día hablaremos de eso, porque si no...
Pero eso es un episodio... Eso es un episodio para ti, Alba, o sea...
Sí, sí, igual dejamos lo de la terapia de pareja para otro día y hablamos de doblaje y ya continuamos fluyendo por aquí. Me parece súper curioso este salto entre el doblaje y la expresión en terapia, ¿no? Que me parece que es un tema como para un capítulo del podcast independiente, desde luego.
Sí, sí, porque además es una... Yo creo que es una cosa que me gustaría que viéramos también, que he pillado un par de pelis así muy chulas, porque es como ese gran miedo que teníamos también de... el salto a la terapia online, ¿no? Esta cercanía de la información no verbal que tenemos los terapeutas, de la postura, de los movimientos, de a lo mejor de las modulaciones de la voz, como tú decías, Alba, que teníamos miedo de que en la online no pudiéramos percibir la misma información que percibíamos en la presencial. O sea que por ahí está todo muy relacionado al final.
Vale, pues, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con ese tema o hablamos de terapia de pareja en el cine? La gente que nos está escuchando dirá, ¿qué les pasa a estas tres personas? Vale, pero sabía a lo que venían, no somos directoras de cine, ni guionistas, ni nada de eso, somos terapeutas que nos encanta hablar de cine, pero que por supuesto siempre tenemos esa mirada sistémica y esa mirada sobre lo que a nosotros nos parece relevante, en este caso por la comunicación no verbal y demás, o sea que está justificado. Pero llegado a este punto, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de terapia de pareja?
Sí, yo creo que sí, porque las películas están muy chulas y además no te va a librar, las tienes que ver.
Sí, 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 sí. Es que yo todavía no las he visto. Aviso a los que nos estén escuchando, yo no las he visto, me voy a dejar convencer por ella. Pues venga, Rafi, sí. Cuéntanos la primera que has elegido. ¿La rumana o la brasileña?
La primera es la brasileña. La primera es Pasión al diván. Y entonces en esto tenemos a una terapeuta que además es de los pocos ejemplos que he encontrado en el que es psicóloga, no es psiquiatra. Uh-huh. Además se explicita en la película, Y ella es como una terapeuta que ya tiene una relación, es más, va a producirse su 30 aniversario con su pareja, con su esposo, tiene ya los hijos grandes, y entonces en la sinopsis te dice, porque esto también es otra cosa que tendremos en otro capítulo que ves, en la sinopsis te dice que a través de la terapia de un caso concreto que va a tener, se cuestiona su propia relación de pareja. Y luego cuando la ves, no sé si Alba tiene la misma opinión, pero creo que se produce como una especie de simbiosis, ¿no? De mutua retroalimentación entre sí. La pareja y la terapeuta, y entonces está como, es muy orgánico todo. Uh-huh. Y me gusta mucho porque no es una terapeuta perfecta, ni pretende mostrarse como tal, pero es una terapeuta que sigue su modelo, tiene su propio modelo de intervención con pareja, lo sigue, lo explica orgánicamente y tiene un poder muy sutil de hacer en determinados momentos, no es una terapeuta súper intrusiva, les deja hablar durante muchísimo tiempo, pero tiene como unos límites, ¿verdad, Alba? Tiene un momento de la alarma del MEC, ¿no? Cuando hay a lo mejor una postura más agresiva, o cuando a lo mejor hay un descalificativo, entonces esos son los momentos en los que ella dice, este es el momento de respirar, momento uh-huh. de parar y respirar. Y entonces es una forma muy chula, muy interactiva, muy eficiente, de esos momentos en los que nos dan tanto pánico a veces a los terapeutas inexpertos en pareja, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que es de, ¡ay, Dios mío! Cuando tengo una discusión, ¿cómo lo hago, no? Cuando sea, pues nada, chicos, le das una campana y se calla todo el mundo, ¿eh?
Y era un ruido real que tiene la mujer.
Era un mec, como un pulsador de un juego de mesa.
Me recuerda el otro día que teníamos el taller con Javier Bou, que decía que él se levantaba, que tenía muchos recursos que había ido acumulando con el tiempo, y él en mitad de una terapia, si había momentos así de tensión y tal, se levanta, busca un archivador y demuestra una viñeta, por ejemplo, utilizando el humor y eso, una viñeta en la que dice, ay, mira, me estaba acordando de esto, que es otra forma de cortocircuitar, ¿no?, ese momento tenso. Pero hay sí. que tener, o lo tiene muy establecido, o hay que tener como mucha fortaleza, ¿no?, para pulsar el botón y cortarle el rollo de esa manera.
Sí, porque además es ese momento en el que además lo explica la primera vez y dice, este es el momento de parar y respirar. En ningún momento lo sanciona, lo regaña, lo hace sentir mal con lo que han hecho, ni expresa ni siquiera ya que tiene incomodidad, pero si se produce, pues es verdad que a veces Skinner tiene razón, ¿no? Y entonces se produce el condicionamiento de cada vez que suena la alarma, no hay nada más que decir, de modo que ya ellos cuando dicen algo al final me gusta mucho porque queda reflejado, como, ¡ay, ya saben que va! Ay, no, no le den, ¿no? Como, ya sé que lo he dicho. Y me gusta ella como terapeuta. ¿Qué te parece a ti, Alba?
Sí, yo coincido con eso y me parece que una de las cosas que más rescataba yo como positivo de ella es su sentido del humor, o sea, que tiene que ver con esto, como las estrategias las va mezclando con lo hilarante y no resulta, no crea defensa. Por eso, porque la pareja lo recibe como un recurso mezclado con lo divertido, porque uh-huh. En ellos, además de que la pareja también tenía mucho sentido del humor también, sí. Eso hay que reconocérselo, pero ellos se auto veían en el momento ese en el que ella los llamaba a capítulo sin regaño, como decir,
sí,
algo así.
Sí.
Sonar el sonido era señal de que ya iban a entrar en una escalada asimétrica y ya ellos mismos se autorregulaban sin necesidad de nada más. Entonces, a mí me parece que eso es una ventaja que tenía ella como terapeuta. Y disfrutaba ella también, porque ella a medida que iba avanzando la terapia y se metía en el caso, era, a veces se veía en su expresión que reflexionaba sobre sí misma y otras veces disfrutaba de cómo ellos sí. iban llevando su relación.
Sí. ¿Por qué no mencionas tú la gran técnica del modelo de Malca, de la terapeuta? ¿Qué es lo que qué es lo que usaba ella para que los clientes tuvieran una sensación experiencial entre sesión y sesión?
Bueno, el uso de los muñecos, la externalización era una de las que más llamaba la atención, porque ella tenía dos muñecas inflables con distinto sexo, y entonces cada uno tenía que ponerle el nombre a la que le tocaba a él y conversar con ellos. A veces también remitirse a personajes de la farándula y conversar acerca de ciertas temáticas. Y ella en su vida personal también tenía en su pareja introducido otro muñeco más, que se lo daba al marido cada vez que tenía algún problema. Le tenía que conversar con su Tiffany.
Le decía, cuéntale a Tiffany, pero además es genial lo rápido y lo potente que son los recursos visuales, uh-huh. porque no te creas tú que eran Playmobil, eran tamaño persona. Uh-huh. Entonces se lo llevan. Acababan durmiendo con ellos, se lo ven en el coche, estaba muy bien porque, claro, era ese momento de las técnicas activas, pues 5.0, ¿no?
A lo bestia, como... sí.
y él era muy chulo porque la que tiene en casa era un esqueleto. O sea, claro, porque son 30 años ya de matrimonio, ¿no? Se vaya consumidita la Tiffany. Entonces es muy gracioso porque está muy bien planteada la película, tiene mucho ritmo, los personajes creo que son muy potentes porque los actores tienen mucho carisma, son, como ya decía, muy hilarantes, pero también muy, muy tiernos. Entonces han escogido muy bien los actores, el ritmo, y tiene este recurso audiovisual tan chulo que es el de sesión 1, sesión 2, ¿no? Con su, con su microtema, donde te va explicando realmente su modelo de terapia es muy nuestro, porque acaban hablando de esa, es una terapia sistémica de pareja, pero de manual, con uso de técnicas activas, con preguntas sobre la familia de cada uno y ver cómo hay identificaciones respecto de los suegros y cuáles examina las creencias familiares que están ellos intentando reproducir en sus parejas. Pero ella tiene este momento de que no necesitan estas charlas a veces que de psicoeducación o a veces que esto... memorándum que a veces podemos, líbrese quien pueda, ¿no? Introducir a veces las terapias, o incluso este momento de nuestro punto de vista inculcarlo, que es una de las cosas que a veces me cuestiono yo de mí misma y de otros terapeutas, ¿no? Es hasta qué punto usamos el modelo o no nos referimos al modelo de forma aséptica porque lo que queremos es instaurar nuestra propia opinión sobre el mundo y lo que creemos que funciona. Y esta mujer demuestra cómo, con dos o tres frases, dos o tres comentarios, que salvo los primeros del principio, que es, bueno, pues lo típico en una esposa o lo típico en un esposo, son preguntas, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿Y te gustaría que fuera de otra manera? ¿O cómo te gustaría que fuera? Y la única aseveración o máxima que impone es una tan cierta como la vida, que es que al final todos podemos intentar mejorar o cambiar, pero es imposible e injusto exigirle a los demás lo que no pueden dar, sobre todo cuando lo que tú quieres es que sea, que alguien sea lo que no es. Entonces, que en ese momento hay que a lo mejor decidir otras cosas. Entonces, es verdad que tiene muy pocas intervenciones, son muy significativas, muy respetuosas. Y ellos pasan hablando, casi toda la sesión pasan hablando ellos, pero no de forma tampoco así como libre, sino que ella va como reconduciendo. Entonces es verdad que está muy bien que les pide trabajo intersesión, que hablan sobre las relaciones sexuales, sobre la opinión que tiene cada uno de ellos, si han cambiado o no han cambiado, sobre los proyectos que tienen de futuro. Entonces me parece que dentro de ser una comedia, dentro todo lo que hablábamos de en los otros episodios, ¿no? De dónde se habrán documentado. Oye, pues esta está súper bien documentada, ¿eh?
Uh-huh. Eso te quería preguntar, ¿hasta qué punto era un proceso terapéutico realista o coherente?
Para la simplificación que tú tienes que ver para que te quepa en menos de 2 horas, uh-huh, a mí me parece bastante coherente. ¿A ti qué te ha quedado, Alba, de la película?
Sí, a mí me parece que debe haber tenido una asesoría psicoterapéutica seria, porque hay un fundamento teórico de todas sus intervenciones. Como tú decías ahí, trae mucho a colación, usa mucho este recurso de la anécdota, de los refranes, de las escenificaciones, todo esto muy, muy sistémico. Y sí, yo creo que es un trabajo serio que hay bajo el matiz del humor, pero está sí, muy, muy bien, sí, llevado.
Una parte que me llamó mucho la atención, dos partes que me llamó mucho la atención de la práctica terapéutica son, primero, lo bien que ella define su contexto terapéutico, porque ellos vienen como muy doctor, póngale usted a esta mujer o a este hombre, claro, que yo tengo razón, ¿no? Y además esto es muy caro y lo vamos a hacer en 2 sesiones, y ella dice, mira, mi método son al menos 5, os lo pensáis y me decís lo que queréis, pero al final 4, y hay un momento en que casi le faltan el respeto, porque le dicen, bueno, pero si nosotros pensamos que 2 está solucionado, pagamos 2 y 2 las pagas tú, ¿no? Entonces, hay momentos que son casi de resorte, y ella es que es serena, como caminando sobre las aguas, ¿sabes? Como, bueno, como os decía, os lo pensáis, y si no, y como no entra, ellos rápidamente es como, ay, no, perdón usted, tal, tal. Incluso la última sesión, que es como muy alborotada, que es donde se resuelve el desenlace de la película, pues entonces, cuando se salen fuera del despacho, parece que se van a despedir y se acerca la
esto es un súper spoiler.
No, porque no estamos diciendo nada de la trama, de la. Estamos diciendo que la película acaba con el final de una sesión y luego otras cosas. Pero cuando ya termina la sesión, les dice, bueno, vení, y dice, pero ¿qué es lo que va a hacer si no está la recepcionista? Y dice, claro, como no está la recepcionista, tengo que cobrar la sesión. Uh-huh. Entonces, claro, ese momento que a veces. ¿Cuántos terapeutas que ojalá no estéis escuchando, a cuántos de vosotros en algún momento os ha dado casi cosa cobrar la sesión? Porque a lo mejor no ha sido el desempeño, a lo mejor el que planeabais, porque había a lo mejor alguien ha llegado más tarde y entonces en menos tiempo, ¿qué hago? ¿Cobro menos o no cobro menos? ¿Se resuelve esto? Parece que mágicamente, no, ella ha pactado un tratamiento de 5 sesiones, si ellos quieren terminar antes esta, pues es cuestión vuestra. Yo he hecho, y además se lo dice, yo he estado a la hora acordada, traía planeado mi trabajo y lo hemos iniciado, así que esta sesión se cobra. Entonces, como me parece, por esos pequeños guiños me parecen los de la buena documentación, sobre todo también, ¿no? Que es como plantear esas realidades.
Esas miserias, ¿no?
Esas miserias.
Vale. ¿Recuerdan el título de esta película?
Esta película se llama Pasión o Amor al Diván, porque según la busques puede aparecerte de las dos maneras, y está en Netflix, en brasileña.
De todos modos,
en audio original.
La información estará recogida, como siempre, en el post que publicamos, acompañado de este audio. Sí. Si lo estás escuchando desde Spotify o cualquier otra plataforma, puedes ir a la web de macroscopio.com, y ahí donde pone podcast encontrarás toda la información relacionada con las películas de las que estamos hablando y demás. Venga, ¿y cuál era la otra película? Recuérdanos el título y ya entramos a comentarla.
La otra película se llama Love Building, que es como construyendo el amor, y esta es rumana, en Netflix también. También en audio original, pero subtitulada en español. Uh-huh. Alba, ¿qué te ha parecido esta?
Bueno, me sorprendió, la verdad, porque no esperaba que tuviéramos tanta semejanza en cuanto a sensaciones, a modos de vivir las relaciones con los pacientes y una cultura que es tan diferente a la nuestra, pues que hayan problemas tan comunes y me quedé encantada con la película.
Me alegro porque, muchísimo. ¿Por qué no nos cuentas tú si hay terapeutas o no hay terapeutas en esta película?
Bueno, en principio deberían de ser cuatro terapeutas porque están en el supuesto campamento de parejas, hay tres terapeutas al frente y hay una directora que ella se reúne o por lo menos hay una sesión en la que se escoge el tipo de pacientes, pero esta terapeuta prácticamente no está presente. Y entonces yo diría que hay tres terapeutas.
Sí,
pero me parece que ahí tienen muchos elementos a favor y otros en contra, que son los que creo que sería interesante después
claro.
hablar sobre ellos.
En esta ocasión hay como es una película que está grabada como en formato de falso docu-reality, ¿no? Entonces tiene las grabaciones en off, o sea, tiene periodo de grabación durante los supuestos tratamientos, ¿no? Tiene testimonios de las parejas de cara a la grabación y luego tiene como supuestamente la realidad, que es cuando están los terapeutas reunidos entre ellos fuera de horarios de sesiones o previo a la sesión y están comentando o cómo va la cosa o cómo van sus vidas. Entonces, aquí lo que tenemos es como la metaterapia de pareja, porque tenemos no solo a 10 parejas, me parece que son, con 10 realidades o 10 dificultades de pareja que van desde los problemas con las familias de uno y de otro, desde los problemas sexuales, de comunicación, infidelidad, problemas económicos que están saturando a la pareja, aburrimiento. Directamente hay una pareja en la que va ella, porque él es miembro del parlamento y entonces está muy ocupado. Entonces, como que va ella, ¿no? Es como directamente que ya es como una gran metáfora, ¿no? De esa pareja. Y luego tenemos, a lo que yo me refiero con metaterapia, es que los tres terapeutas están para darle una ITV. tenemos uno que tiene, es como así como el granujilla terapeuta seductor, ¿no? Que es como el supuestamente el más habilidoso con las parejas, el que es como más enrollado, ¿no? Y más como más espontáneo, ¿no? Y resulta que una de las parejas que acude a esa terapia, ella es una ex de él. Entonces, claro, bueno, ¿no? Lo tenemos ya, aquí ya tenemos como un tercio, ¿no? Luego tenemos a un terapeuta que lo vemos serio, pero como deprimido desde primera hora, que parece que como que está obligado a estar allí. Y al principio de la cinta descubrimos que es que está pasando por un mal momento personal. Entonces, que no voy a hacer el spoiler porque merece la pena verlo. Pero claro, vemos cómo esos terapeutas que son amigos de él tienen un comportamiento con él que podríamos calificar como cualquier cosa menos como terapéutico. O sea, no le ayudan para nada, o sea, pero es que ni intención. O sea, es que no son ni buenos amigos. Es que tal como lo tienen atormentado durante todo el campamento, lo tienen atormentado al compañero, que está haciendo como un gran esfuerzo por no solo, además, ser uno de los que intenta darle más seriedad a la situación, ¿no? Que de por sí no es ortodoxa, como podríamos decir, ¿no? Sino que además intenta resistir a lo que le está pasando y al poco acompañamiento que tiene de sus compañeros. Y luego tenemos otro, que es como le dice uno de los compañeros, el emo, ¿no? Que es como uno que no tiene ninguna habilidad ni comunicativa, ni social, ni nada de nada. Que parece como, además lo figuran como si fuera el tipo empollón, ¿no? Con gafitas, con la camisa así, como más seriote, que tiene dificultades de comunicación y que hay alguien por ahí que puede estar empezando a relacionarse con él. No, no digo más porque como hay otras personas en el equipo que no son terapeutas, pues por ahí puede ir pasando algo. Entonces se ve cómo ellos comparten los momentos de desayuno y demás de una forma informal entre ellos, pero además también con los clientes que quieren compartir con ellos esos momentos. Con lo cual a veces hay como esas líneas que se desdibujan a veces entre terapeuta y cliente, ¿no? Esos momentos peligrosos en los que nos podemos ver compartiendo a lo mejor escenarios o contextos en los que la relación se puede desdibujar, en los que un consultante puede saber algo más de un terapeuta o un terapeuta mostrarse de una manera más personal con el consultante y entonces sin prejuicios y sin construcciones previas, pues depende de la situación y depende del contenido, no tiene por qué afectar o perjudicar la relación terapéutica y hay veces en las que la perjudica seriamente. Entonces, como es una comedia, está como muy revestido todo del sentido del humor y además están puestas situaciones extremas para eso mismo, para que sean más cómicas y para que también sean más ágiles. Pero es verdad que sí tienen muchos momentos que podrían aterrizarse como cuestionamientos y reflexiones que los terapeutas podemos hacer sobre dónde están los límites de hacer algo fluido, interactivo y dónde nos estamos saltando a ciertos límites que a veces son muy necesarios tanto para los consultantes como para nosotros como terapeutas. Entonces van poniendo como varias técnicas también, ¿no? Tienen ejercicio físico, tienen técnicas activas que ellos van explicando. Hay una que me gustó mucho del principio, Alba, no sé qué te parece, que uno de los terapeutas les hace como una especie de pseudovisualización, les pide que tengan una pseudovisualización experiencial de un primer beso con la pareja. Entonces les va poniendo como en antecedente y va diciendo, pues imaginaros que es la primera vez que estáis juntos, que todavía no os conocéis, que no sabéis cómo se siente su pelo, no sabéis cómo huele su aliento, y digo, uy, está súper bien hecha. Porque claro, ves las parejas, que y además está muy bien escenificada por las parejas de los actores y las actrices, porque ves donde hay más pasión, donde hay más reticencia, donde hay cosas rotas a un nivel más profundo, porque a lo mejor puede haber sexo pero no beso, ¿no? O donde a lo mejor hay más convivencia que pasión, y entonces incluso ese mismo contacto se ve ortopédico, ¿no? Entonces me gustó mucho porque luego también tiene un momento muy chulo que es que te explican por qué están haciendo eso. O te ponen una parte de la pareja que está, oye, pues esto yo no lo entiendo, ¿no? O esto la verdad que me ha costado mucho porque no me lo esperaba, ¿no? O esto me ha venido bien porque te veo de otra manera. Entonces, muchas veces está muy bueno porque tiene como ese feedback que no tenemos en sesión a veces de cómo les está afectando o cómo les está interfiriendo o cómo les está facilitando a los consultantes las experiencias que les proponemos y que a veces, desde nuestra posición como terapeuta, están ampliamente justificadas y planificadas, pero que ellos reciben como un oleaje de estímulos nuevos que a veces no están muy, muy contextualizados para ellos. ¿Qué te parecen las técnicas? ¿Cuál de las técnicas que usan? Dime una que te gustara, Alba.
Sí, esta me gustó mucho, como mencionas. Y otra, la técnica del secreto, que me parece que fue muy potente, contundente, porque a partir de ahí se abrieron toda una serie de dinámicas entre las parejas que ya no les permitían defenderse en un mundo en el que se sentían muy cómodas. A partir de ahí se produce un movimiento entre ellos que es muy activador para todas.
Claro. Alba, vamos a hacerlo como si fuera un tip de Instagram o como si fuéramos ahora un podcast de estos de referencia de si quieres saber qué hacer con una pareja y hacer un boom total, explica cómo es en breves palabras, cómo sería la técnica, qué pretende y qué pasa.
La técnica era que ellos se conversaran entre ellos y hablaran si había algún secreto que se habían guardado entre la pareja a lo largo de todos esos años. Y al principio, todos, como siempre, son muy modositos y empiezan a decir, no, no, a nosotros
Nada,
no nos
nada.
guardamos secretos, que va, no pasa nada, pero en la interacción ya van llegando a un punto que es necesaria la confesión y a partir de ahí viene la sorpresa, viene la rabia, un poco el desencanto a veces o toda una serie, una gama de emociones. Que implican un mayor conocimiento de la persona que tienes al lado. Y esto les sirve para reflexionar hasta qué punto ellos saben realmente qué es lo que quieren con la pareja o qué es lo que no, o qué es lo que pretenden y que cómo ha sido la pareja, cómo ha jugado la pareja a su lado.
¿Te parece,
Bueno.
sin hacer spoilers, Alba, ¿te parece que los secretos tienen relación con la dificultad específica con la que va la pareja a priori al campamento?
Sí, por supuesto, muchísimas veces ahí está el centro de las demandas que
Sí,
hacen, que no se
sí.
habían hasta el momento abordado y con esa técnica salen a flote.
Me parece súper potente, Sara,
Bien.
porque es como les dan la libertad, porque claro, además se los dice y les dice y daros una vuelta por el entorno, ¿no? Y volvéis cuando queráis y luego si queréis algo lo comentamos, ¿no? Luego no se ven esas recogidas, que es un momento que creo que es a lo mejor de los peros que yo le pondría a la película, es que como es tanta información la que tienen que meter y hacerla activa, atractiva y con sentido del humor, luego las intervenciones van como sucediéndose como si fuera como una marea, ¿no? Lo van haciendo como si eso fuera, no se van cerrando, porque realmente es que la sensación que yo me quedo con esta película, no sé si te parece a ti, Alba, o no, es que la terapia es un pelín de asociación libre, aunque sea experiencial y demás, pero luego no cogen a las parejas y van cerrando con ellos los temas. Hay momentos de que sí,
Es
pero
como,
todo
ahí
el
lo
rato.
lleva, ¿no? Hablar
Pero ahí
de
lo
esto,
llevas,
tenéis conversaciones pendientes.
pero ahí lo llevas, es, ahí lo llevas, os dejamos con esto y luego ahí lo lleva y luego hacemos una fiesta y luego no sé cuánto, ¿no?
Claro,
Pero
la
sí.
pregunta que a mí me surge es la de siempre, ¿no? ¿Os parece que he representado un proceso terapéutico o es una terapia verosímil? Pero ya el propio contexto me responde, ¿no? O sea, 10 parejas haciendo un proceso terapéutico en una convivencia junto con sus terapeutas ya se presenta como algo muy poco ortodoxo, ¿no? O sea, que podemos
Pues
esperar que no sea un proceso terapéutico con un cierre y con unas metas terapéuticas y un proceso, ¿no?
es que creo que una de las claves está en que dentro en estas metaterapias que te digo que pasa, creo que no solo están los problemas de pareja, no solo están los problemas que tienen los propios terapeutas y cómo los resuelven o no, sino están también los propios temas laborales del ser terapeuta, ¿no? Porque es como esta directora de la que habla Alba, que debería ser como una terapeuta, pero no lo es la más intrusiva de todo, es la que trata a los terapeutas fatal, pero luego, por lo que voy conociendo un poco de compañeros y compañeras que están que no tienen a lo mejor una consulta fija y que están en varios centros y demás, este posicionamiento empresarial es una realidad en el mundo de la terapia también.
Y también institucional, o sea, la típica figura coordinadora o directora de un
Sí,
centro que está interfiriendo sin un papel
claro,
terapéutico, pero que al final está tomando decisiones con respecto a los procesos y.
y que a lo mejor hace procesos terapéuticos en función de objetivos mercantiles con los que los mismos terapeutas no están de acuerdo y son los que se ven obligados a, como tú bien dices, un contexto que desborda simplemente por el número de parejas y el número de terapeutas. Son 10 parejas ya a 3 y pico que tuviera cada uno. y no está definido quién es el acompañante de cada pareja, no está definida la vuelta. Entonces se vende porque también hay un producto comercial que esa directora usa como cebo, usa el campamento como cebo para un libro que además no hacen ni siquiera estas personas, sino como que los usa para luego dar una fama a otro negocio que realmente está sirviéndose del trabajo que están haciendo ellos. Entonces, como ves complejidades, que está muy chulo porque es como el debate de lo comercial que hay a veces de la divulgación terapéutica, la realidad que puede haber o no detrás de una cara conocida, que sea, pues, cuántos terapeutas hay muy conocidos que luego no dan terapia.
Tienen un gabinete, claro, y tienen su gabinete de treintañero.
Ha escrito 18 libros, va a 25 programas y tú dices, pero ¿cómo le da tiempo a alguien? Claro, no le da tiempo porque no da terapia. Entonces, ¿hasta qué punto, si tú no estás dando terapia, desde qué o desde dónde estás hablando sobre qué tiene que hacer la terapia, ¿no? Y cuántos terapeutas y cuántas terapeutas hay magníficos que en el día a día se comen tarifas indeseadas, tienen que pagar precios exorbitados por alquilar consultas, tienen que estar compartiendo centros médicos con centros terapéuticos, con terapia online, y son fantásticos en su práctica y en su ejecución, pero no pueden vivir de ello holgadamente ni conciliar familiarmente porque no tienen una proyección y un estatus y a lo mejor un contexto que les permita, pues, no ir agobiados y no ser el Amazon de la terapia, ¿no? O no convertirse en therapy chat, ¿no? Que es como esto ya, que ya llegamos al momento de las máquinas expendedoras, ¿no? En las que tienes a un terapeuta que tiene que va a cobrar 12 euros o 18 euros por una sesión, si consigue una fidelización a un bono de 400, pero estamos volviéndonos un poco locos, ¿no? Estamos volviéndonos los terapeutas y los gestores de los terapeutas más locos, con todo el respeto, que las demandas que traen nuestros consultantes, que son mucho más humanas y mucho más sensatas.
En el momento en el que se mercantiliza el sufrimiento, ahí los terapeutas formamos parte del sistema. Pero bueno, no es el tema de hoy. Volvemos otra vez a irnos por peteneras, pero me quedo con la idea de que en la película podemos ver procesos terapéuticos de pareja, y también podemos ver por ahí filtradas las miserias de los terapeutas que quieren desempeñar su trabajo y que tienen dificultades tanto a nivel personal como a nivel institucional o estructural, y con las limitaciones que encuentran a la hora de poder desarrollar dinámica o técnica o...
Sí, me parecen técnicas muy buenas, muy, muy potencialmente fabulosas. Me parece que lo que no está, entiendo que por metraje a lo mejor, o por el carácter un poco camberro de la película en general, es los cierres. Entonces me preocupa que la gente que no está familiarizada con el ámbito de la terapia piense que a veces los terapeutas, o me preocupa que a veces los mismos terapeutas hagamos eso mismo y abandonemos a la gente a terapia, a técnicas un poco sin control. Pero está muy bien enfocado. ¿Qué te parece el final de la película, Alba?
Pero no hagáis spoiler.
No, sin spoiler. ¿Te parece el final?
A ver si lo logro, porque es tan emblemático para mí que no sé si no se me vaya nada. Yo creo que a mí la maestría de la película me parece que radica en eso, o sea, que hay unos terapeutas que no son estrellas, que cada uno va teniendo sus conflictos personales, pero si hay una diferencia entre estos tres que dirigen el campamento y la directora, es que sí está marcado muy bien el objetivo profesional de cada uno. Por un lado, esta directora está mucho más enfrascada en su imagen personal, en desarrollar todo un marketing que traspasa ya la frontera de lo profesional para ya involucrarse totalmente en lo mercantil, y deja a un lado el interés por los clientes como tal, y estos otros que, si bien no tienen una estructura totalmente... terapéutica, estricta en respetar una serie de criterios para ajustados a lo terapéutico, sí están muy interesados en la mejoría de los clientes. Entonces, esta distancia pues, se ve muy clara. Y la técnica final, que es una carrera, ¿no? lo tengo que decir, sí, es sí. La que a mí me parece que esta directora lo hizo con un objetivo muy comercial, pero ellos logran llevarlo a lo profesional cambiándole el sentido. Y a través de esa carrera, después que quien vea la película, a mí me parece súper gráfica ir desplegando cada etapa del ciclo de las parejas hasta que llega al final, que es maravilloso el final. La pareja que es la última, pues tiene un mensaje para mí bellísimo.
Me parece que está. Me parece que la ha explicado súper bonito. Y más bonito va a quedar luego en el escrito, que ya lo veréis. Pero me parece que es como una gran alegoría de esperanza para todo el mundo, ¿no? Es como, momento que tienes de pase lo que pase. Si se hace con respeto y se hace desde el buscar hacer algo mejor, va a salir bien. Entonces, no quiere decir que todos los procesos acaben como ellos querían cuando empezaron, pero todas las parejas acaban bien.
Porque eso es un spoiler ya de entrada.
¿No? O sea, porque todo acabar bien no significa acabar juntos.
Exacto, eso
acabar bien no significa acabar juntos. Acabar bien significa que cuando una pareja esto ya entra en lo personal de cada uno, pero para mí el éxito de una terapia de pareja es que entran dos personas con malestar y salgan dos personas mejor. Uh-huh. Y a veces no significa que salgan juntas. Uh-huh. Entonces, pero que las dos personas salgan mejor.
Ok. Vale, entiendo. Ahora tengo más ganas de ver la película todavía.
Sí, porque además es muy divertida.
Muy bien, pues mira, la dejamos en vísperas del fin de semana. La gente que nos esté escuchando, pues ya tiene plan, ahora que se ha metido el frío, por aquí, por lo menos por donde yo ando, hace bastante fresquete, pues ya tiene plan para el fin de semana de mantita y película de terapia estimulante e interesante y que se le puede sacar miguilla. Así que si la ven y tienen algún comentario que aportar, pues ya saben que en el mismo post que publicamos ahí estarán las notas, estarán los enlaces y que pueden volver y comentar la película, que han visto, que no hayamos comentado, qué les parece que es lo más significativo, y encantadas de seguir tirando del hilo en este caso de la terapia de pareja, pero incluso de capítulos anteriores, si quieren aportar sobre el suicidio, la salud mental y demás, pues la verdad que está muy guay poder leer los comentarios de la gente que se ha animado a ver las películas y lo comenta posteriori. Y nada más, cerramos este capítulo por ahora, a la espera de esos comentarios en el post, y ahora nos vamos a enfrascar en buscar un tema que nos interese para el próximo capítulo, así que lo vamos a dejar aquí y seguimos por aquí en el proyecto Cine y Terapia, que es un proyecto que ha surgido dentro de Macroscopio. Para participar están invitados todos los miembros de Macroscopio a unirse y seguir compartiendo pues estas tertulias en torno a películas y series que abordan temas que nos parecen interesantes a nivel terapéutico. Pues nada más, un abrazo, muchísimas gracias chicas, las que habéis estado por aquí, Mara que al final se ha unido, la estamos viendo. Un saludo a todas y hasta la próxima.
Hasta la próxima, chicas, encantada.
Chao.